Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un SIMPO de 5 veces 5. Sí, amigos, como lo oyen, ya estamos en contacto, gracias a la magia de la radio. Soy su locutora y amiga, Marta Ríos, desde el Estudio 2 de Radio Habana, Cuba. Me acompañan el asesor Ignacio Canel, Premio Nacional de la Radio en 2013, el profesor Arnaldo Coro Antich, quien elabora este guión, el editor de sonido Alejandro García y el director Gaspar Diego Rivero. Afectuoso saludo para todos. Paso la palabra al profesor Coro para que nos actualice sobre las condiciones de la radiopropagación en el rango de frecuencias decamétricas, es decir, entre 3 y 30 MHz.
Los saludo desde el estudio remoto enlazado por Red de Fibra Óptica Nacional de ETEXAS, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima, que en días recientes, por cierto, ha completado el proceso de digitalización en la occidental provincia de Pinar del Río, con lo que se hace posible el soporte de calidad óptima para la telefonía fija y la móvil también, los flujos de datos y, por supuesto, la radiodifusión.
Profesor, recientemente hablamos en el programa acerca de varias actividades de los radioaficionados cubanos para celebrar otro aniversario de la fundación de la Federación de Radioaficionados de Cuba y por el 500 aniversario de La Habana, que será el venidero 16 de noviembre. Comentamos de la práctica del radiodeporte conocida internacionalmente como la Casa del Zorro, o sea, la búsqueda por radiogonometría de una pequeña estación que se esconde en un bosque para que los aficionados la localicen.
Les diré que este radio deporte, así se llama, es muy divertido, pues combina el entrenamiento físico para carreras de resistencia a campo traviesa con los conocimientos sobre las técnicas para localizar transmisiones desde lugares desconocidos y remotos. En la capital cubana, La Habana, el Gran Parque Lenin, así como el Parque Almendares y las represas del este de la ciudad, resultan lugares ideales para organizar una cacería del zorro en la banda de 2 metros, para lo cual se utilizan antenas caseras y equipos portátiles de baterías conocidos como walkie-talkies o, como dicen las licencias de nuestro Ministerio de Comunicaciones, la estación móvil personal del radioaficionado, cuya potencia máxima anda por el entorno de los 5 watts y se usan antenas pequeñas. Más sobre el maravilloso mundo de la radio a la vuelta de unos segundos aquí en Contacto. Por cierto, estamos en plena temporada de la propagación por la vía de las llamadas capas esporádicas E. Y es por eso que comparto con ustedes una versión de un artículo muy bien escrito titulado Hechos detrás de la esporádica E. Esporádica E es una de las formas más interesantes de propagación. Como su nombre lo indica, esporádicamente, y muchos de los mecanismos detrás de ella no se conocen bien. Ocurre esporádicamente, sí. La E esporádica surge cuando se producen nubes de ionización muy intensas en la región E de la ionosfera, entre 100 y 130 kilómetros de altura, a veces un poco más, a veces un poco menos. Inicialmente este fenómeno afectará a las bandas de frecuencia más bajas, pero puede producir aperturas en los 10 metros, y a medida que la frecuencia aumenta, 6 metros, 4 metros, y ocasionalmente los 2 metros, los 144 MHz, pueden verse afectados beneficiosamente. Se tratan entonces de estaciones a larga distancia. Cuando se ven beneficiados los 2 metros, las aperturas suelen ser bastante cortas, pues solo se conocen aperturas de unos pocos minutos, a veces duran más. Durante el curso de una apertura, la dirección de la propagación de la capa esporádica puede cambiar significativamente a medida que las nubes de ionización son arrastradas por los vientos en la atmósfera superior.
Seguimos en contacto, recibiendo reportes de recepción a los que damos QSL en el aire.
Una pequeña mancha solar que pertenece al ciclo 24 ha roto otro largo periodo de cero manchas solares. Los heliofísicos, es decir, los astrónomos especializados en estudiar el Sol, han analizado las características de la nueva mancha solar y están seguros de que su ubicación en el disco solar y la polaridad magnética a la que pertenece pues son del ciclo solar 24, el ciclo que ahora muere lentamente, muy lentamente va muriendo. Punto 2. El domingo 21, junto después de las 5 de la tarde, hora local, la apertura de la banda de 6 metros me sorprendió, me cogió de sorpresa. Mi radio estaba captando señales digitales en 50.313 MHz. Que aparecían como llamadas y contactos en la modalidad digital FT8. Lo sorprendente fue que el receptor tenía una antena monopolar vertical para 2 metros conectada a él, por lo que daba una idea de las intensas que eran las señales de FT8 que entraban hasta con una antena de otra banda. Y ahora más información sobre la actividad. Presta atención, es una publicación científica muy bien elaborada que voy a tener el gusto de leerles ahora, bien lentamente, por la importancia que tiene. El mínimo de Maunder es el nombre que se le da al periodo comprendido entre el año 1645 y el año 1715, cuando el número de manchas solares, o sea, tormentas en el Sol, punto magnéticamente activo, llegó a ser casi cero durante un largo periodo de tiempo, de 1645 al año 1715. El periodo lleva el nombre del astrónomo solar Edward Walter Maunder, nacido en 1851 y fallecido en 1928, que trabajaba en el Observatorio Real de Greenwich, en Gran Bretaña, cuando descubrió la escasez de manchas solares durante ese periodo, lo analizó por primera vez. Durante un periodo de 30 años, dentro del mínimo de Maunder, solo hubo alrededor de 50 manchas solares visibles, en comparación con las 40.000 normalmente observadas durante tres ciclos solares de 11 años. Esto es un dato totalmente verificado. Por cierto, Edward Maunder fue una fuerza impulsora en la fundación de la Real Sociedad Astronómica y también trabajó muchísimo en el desarrollo de la ciencia astronómica. El Sol fue bien observado ópticamente durante el periodo del mínimo de Maunder y esta falta de manchas solares está bien documentada. Hay una coincidencia muy interesante entre este periodo de la actividad solar, que correspondió a un periodo climático llamado Pequeña Edad de Hielo, cuando en Europa Occidental los ríos que estaban normalmente libres de hielo, el Támesis de Londres y el Sena de París, se congelaron y los campos de nieve se mantuvieron a poca altura, baja latitud durante todo el año. Hay evidencia de que el Sol, nuestro astro rey, tuvo periodos similares de inactividad durante los años 1100 a 1250, unos 40 años, y de 1460 a 1550, casi 90 años. Las manchas solares generalmente siguen un ciclo de aproximadamente 11 años, pero los ciclos han variado desde el mínimo de 8 años hasta un máximo de 15 años, según los registros. La conexión entre la actividad solar y el clima de la Tierra es un área de investigación en curso a nivel mundial y a veces muy controversial. Un gran sol al mínimo que se aproxima está ganando apoyo, incluidos los científicos de la NASA, con su reciente predicción llamada SC25, o sea, sobre el ciclo 25, que es el próximo. El pronóstico de la NASA para el próximo ciclo, el 25, revela que será el más débil de los últimos 200 años.
Pasamos ahora al estudio remoto, donde el profesor Coro nos actualizará con las más recientes informaciones del fascinante mundo de la radio. Profesor.
Ahora, aquí, una actualización de lo que está ocurriendo en el mundo de la radio al finalizar la semana. Continúan las malas condiciones de la radiopropagación en las ondas cortas debido a la poca actividad solar. Y desde la República de Sudáfrica llega la confirmación de una mala noticia que circulaba como rumor desde hace un tiempo. Se trata del cierre de la estación transmisora de ondas cortas situada en la localidad de Meyerson, cerca de la capital, Pretoria. Esa estación cuenta con un gran número de transmisores y antenas, así como aseguramiento energético total, y constituye el centro emisor más potente de toda África. La firma Centec de Sudáfrica anunció el cierre de las transmisiones de ese centro, aunque no informa sobre la posible venta de la superestación o su eventual desactivación y venta de sus componentes, tal como ocurrió desafortunadamente con las estaciones de Radio Canadá en Sackville, la de Cines en Portugal de la onda alemana Deutsche Welle y Bonaire de Radio Nederland. Y ahora, tengo el gusto de transmitirles una noticia que nos alegra a todos los que trabajamos en la realización de este programa En Contacto, la cual compartimos con nuestra audiencia. Se trata de que obtuvimos tres premios en el encuentro de base del Festival de la Radio Cubana 2019, aquí en la emisora Radio Habana Cuba, que tuvo lugar en la sede de nuestra emisora con la participación de un prestigioso jurado que sesionó durante varios días analizando todos los programas enviados al concurso para participar. En Contacto obtuvo el premio al mejor guión y además el premio al mejor programa especializado. Nuestra querida locutora y periodista de Radio Habana Cuba, Marta Ríos, fue premiada por la mejor locución y recibió un laudo también por su serie de trabajo sobre nuestro héroe nacional José Martí. Felicidades especiales a Martica y agradecemos al jurado el habernos distinguido con esos premios que hacen posible ahora nuestra participación en septiembre en el Festival Nacional de la Radio y la Televisión Cubana, que tendrá lugar en el balneario de Varadero. Septiembre, la radio y la televisión en festival. Y nos siguen llegando mensajes de oyentes que han construido la versión para recepción entre 5 y 25 MHz de la antena de lazo magnético descrita recientemente aquí en Contacto. Se trata de una variante de 1 metro de diámetro, muy fácil de construir, y también de la variante más grande, cuyo diámetro es de 1 metro y 50 centímetros, un poquito más grande, un poquito más compleja, pero también factible para las herramientas caseras. Para sintonizar esta antena hecha con cable coaxial, se han empleado capacitores variables tipo recepción de bajo aislamiento, extraídos en varios casos de viejos radios de válvulas vacíos o tubos electrónicos, como también se les conoce. La estructura de soporte para esta antena se puede hacer de tuberías o caños de plástico PVC, cloruro de polivinilo, para agua a presión, que son resistentes, y se trabaja con herramientas de carpintería y un cemento adhesivo para pegar las antenas. Aclaro eso sí, esas antenas no son para transmitir, no, porque para transmitir con una antena de cuadro magnético, lazo magnético, hay que utilizar capacitores variables especiales para muy altos voltajes que se generan con este tipo de antenas y no los pueden manejar los capacitores corrientes de recepción. Se trata de capacitores de alto aislamiento, que pueden ser también de aislamiento al vacío, lo mejor de todo. En el mundo de la radiodifusión, en este siglo XXI, siguen ganando en popularidad los concursos internacionales de primer nivel y también otras actividades radiales que no son competitivas, pero sí muy interesantes, muy atractivas e interesantes, les digo. Todos los años tiene lugar el llamado a la activación de estaciones de radioaficionados ubicadas en faros y a bordo de buques faros anclados permanentemente. Este es un evento que promueve el que el aficionado salga de su casa e instale la estación portátil en el sitio geográfico donde está el sistema de aviso a la navegación, cuya preservación como parte del patrimonio de la nación resulta muy importante hoy en día. Muchos de estos sitios se han ido perdiendo por falta de cuidado. Cuba participa muy activamente en este evento anual que es en el mes de agosto, operando desde varios faros, bien conocidos como el clásico Morro de La Habana, el símbolo de la capital cubana, que por estos tiempos cumple 500 años de fundada. El Morro de Santiago de Cuba también, el Faro de Punta Maya y también los aficionados a la Isla de la Juventud, la segunda isla mayor del archipiélago cubano, activan siempre el faro más al sur de nuestro archipiélago, dotado de una gigantesca estructura de hormigón creada por el sistema de muelles deslizantes, cuya altura sobre el terreno sobrepasa los 70 metros, es decir, el equivalente a un edificio de 20 pisos. El faro, ubicado en la preciosa caleta de Jarapachibay, un lugar paradisíaco en el extremo sur de la Isla de la Juventud, tiene una dotación fija que garantiza su funcionamiento de la linterna de más largo alcance hacia el mar Caribe que existe en esta parte del mundo. La gran estructura de hormigón armado sirve de torre para soportar antenas para las bandas de 160 y 80 metros, las cuales este año tendrán mucho uso debido a la muy baja actividad solar. El siglo XXIV en el minas requiere utilizar las bandas de baja frecuencia para estos eventos. El evento de la activación de faros y buques faros tendrá lugar el próximo mes de agosto, como les decía, y será muy interesante la participación de más de 300 estaciones de todo el mundo. Las lámparas que usan luces de tipo LED, o sea, diodos emisores de luz, están invadiendo el mundo de la iluminación doméstica, comercial, industrial y también del alumbrado público. Son realmente muy eficientes, generan mucho menos calor y se han perfeccionado en los últimos años para ofrecer una amplia gama de tonalidades de color. Pero, y aquí viene el problema de las lámparas LED de bajo costo, que consiste en que generan mucho ruido de banda ancha que afecta muchísimo la recepción de los radios situados en los lugares iluminados por las lámparas LED, pues muchas de estas luminarias están alimentadas con fuentes de corriente de tipo de conmutación por impulso, que generan señales espurias en una amplia gama de frecuencias. Las lámparas LED más costosas emplean fuentes de energía por impulso dotadas de elementos de filtraje total, que naturalmente las encarece mucho, pero las hace compatibles con los radios. Muchos aficionados a la radio hemos modificado las lámparas LED baratas convirtiéndolas al uso de fuentes de corriente directa clásica, de tipo lineal, que son totalmente silenciosas, al no generar armónicos como las conmutadas. En mi caso particular, he convertido lámparas LED de fuentes conmutadas a fuentes lineales con un éxito total. Ya no generan ruido y funcionan de lo más bien. USL, al amigo Rodobaldo, CO3RJ, Charlie Oscar 3, Romeo Juliet, Rodobaldo Álvarez Martín de la provincia de Artemisa, que nos reportó la recepción de la estación de FM ubicada en la Sierra del Rosario, que transmite por los 102,3 MHz la señal de Radio Habana Cuba durante las 24 horas del día. Rodobaldo nos reportó en comunicación por la banda de 2 metros a través de la estación repetidora de 145-110 MHz. Además, largo alcance para las provincias cubanas de Artemisa, Pinar del Río, Mayabeque y La Habana.
Con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La dirección es de Gaspar Diego Rivero y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.